Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En nuestra línea editorial hablamos de la generación Nini, que se da hoy entre los jóvenes que ni estudian ni trabajan, y según las encuestas, un porcentaje alto de la juventud en España viven sin esperanza de encontrar un trabajo, a diferencia de otros países de Europa donde la población juvenil sí que confía en encontrarlo. Y es que se necesita favorecer esos espacios para el desarrollo educativo que les conduzca a lograr un puesto de trabajo. Ya destacaba el Papa en Cracovia que hay que escuchar a los jóvenes y ayudarles en su desarrollo, porque son el futuro y el estar cerca de ellos es un gesto de solidaridad y cercanía dentro del año de la misericordia. Y de misericordia vamos a hablar con una exposición en Málaga centrada sobre este tema y otra de migraciones en Toro. Además, también seguiremos la agenda del Papa Francisco. Son algunas de las historias que les vamos a dibujar en nuestro programa del sábado 13 de agosto, en los primeros momentos de este puente de la Virgen y San Roque. Nos adentramos en el Evangelio de mañana, tomado del pasaje de San Lucas en este domingo 20 del tiempo ordinario. Cristo señala que vengo a prender fuego en el mundo y ojalá estuviese ya ardiendo. Se refiere a ese fuego de amor, su entrega generosa que quiere que la recibamos en nuestro corazón como una antorcha que debe iluminar a los demás en clave de paz y no de división. Si no lo entendemos así, es que realmente no vivimos el Evangelio que tiene que ser ese amor hacia los demás. Y también destacar que el lunes, solemnidad de la Asunción de la Virgen, también se nos presenta el Evangelio del pasaje de la Visitación con el Magnífica, donde María dice: Dios ha mirado la pequeñez de su esclava. En la pequeñez y en la sencillez de María se encuentra que Dios haga algo grande y también le premie con esa glorificación que también un día recibiremos si de verdad somos entregados y solidarios. Esto es un poco lo que da de sí el Evangelio de mañana y también del lunes.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en El Espejo. La semana pasada, Cristina Sánchez nos brindaba una muestra sobre la figura de Cristo en el Museo del Prado. Hoy ella continúa mirando más actividades de verano a lo largo de nuestra geografía para darnos a conocer un poco más. Pero ella misma nos lo cuenta. Cristina, muy buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy?
Buenas tardes. Voy a proponer un plan veraniego la mar de interesante, y es que la Catedral de Cuenca acoge desde el 26 de julio hasta el 6 de noviembre la muestra La Poética de la Libertad, enmarcada en el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Lo más llamativo es que cuenta con una instalación del disidente chino Ai Weiwei, uno de los artistas asiáticos más internacionales, con años de trabajo a sus espaldas como activista contra la corrupción del gobierno chino. Ai Weiwei ha sido encarcelado durante 81 días, acusado de delitos económicos. Se ha permitido rechazar propuestas para exponer sus obras en el Museo Metropolitano de Nueva York o hasta en el Centro Pompidou de París, pero aceptó Cuenca, su catedral y concretamente su claustro. Terminó de convencerles a ver que su obra iba a complementar una exposición sobre Cervantes. Y es que si el Quijote es el paradigma de hombre libre en la literatura, su alter ego de carne y hueso en el siglo XXI es este disidente chino. Sacre, de la instalación que puede contemplarse en la Catedral Conquense, se compone de 6 celdas, sí, celdas, tituladas Cena, Acusadores, Limpieza, Ritual, Entropía y Duda. Estas celdas tendrán una pequeña abertura por la que se podrán asomar los espectadores, y dentro van a ver una serie de figuras hiperrealistas que representan al artista y a sus captores durante las diferentes etapas del encarcelamiento. Ai Weiwei relata en esta instalación sus momentos más íntimos y también cotidianos del cautiverio y otros más humillantes, como cuando se veía obligado a usar el inodoro o a lavarse bajo la mirada de sus captores. Puede parecer rompedor dar cabida a una exposición como esta en un templo diocesano, pero la realidad es que ser un espacio de diálogo entre creyentes y no creyentes está en la esencia de lo que ha sido siempre una catedral. Lo afirma Miguel Ángel Álvarez, el capellán mayor de la Catedral de Cuenca.
Se trataba con esta exposición de establecer este atrio de los gentiles, establecer un diálogo con creyentes, con no creyentes, hombres provenientes de, y mujeres provenientes de toda raza, cultura, lengua, religión, creencias, sobre algo que está en la base de la misma humanidad, que es la libertad, ¿no?
Pero ojo, la catedral es en primer lugar un espacio sagrado y por eso la exposición no estará en las zonas de culto. Solo se utilizará la nave norte, el claustro y la sala capitular.
Una nueva muestra que Cristina nos acaba de brindar. Muchísimas gracias y vamos a ver qué nos depara ya la actualidad. Doce minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos, en Canarias. Y vamos en primer lugar hasta Roma porque el Papa, dentro del año de la misericordia y también en este tiempo de verano, sigue con su agenda. Ángeles Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis. En esta ocasión te voy a relatar una entrañable visita. El Papa Francisco fue a ver ayer a 20 mujeres rescatadas de las garras de la prostitución, demostrando una vez más que el de la misericordia no es un discurso abstracto. Fue una visita enmarcada en los llamados Viernes de la Misericordia. Ya sabes, Jesús Luis, esos gestos fuertes que el Papa Francisco tiene un viernes de cada mes durante este jubileo de la misericordia. Pidió perdón a estas 20 mujeres por todos los hombres que las han hecho sufrir. Les insistió: os pido perdón por todos los católicos y creyentes que os han explotado y violado. Se presentó allí a las 5 de la tarde. Es la comunidad Papa Juan XXIII. En ese piso al norte de Roma en el que viven estas mujeres liberadas de la explotación sexual, especialmente son víctimas extranjeras. Allí había 6 mujeres de Rumanía, 4 de Albania, 7 de Nigeria y otras 3 de Túnez, Italia y Ucrania. Las saludó muy cariñosamente, muchas estaban acompañadas por sus hijos y después las escuchó. Por ejemplo, escuchó la historia de Estefanía, que viajó de Rumanía a Italia con apenas 18 años, pensando que iba a trabajar como babysitter. Cuando llegó a Italia, fue obligada a prostituirse. Al negarse, la golpearon y la torturaron durante días antes de echarla a la calle, donde la rescató un voluntario de esta organización italiana. El Santo Padre pidió a Estefanía que cuando alguien diga delante de ella que Cristo no ha resucitado, responda que no es verdad porque ella es la prueba. El Santo Padre estuvo más de una hora escuchando relatos similares al de Estefanía, los de esas mujeres sometidas a constantes violaciones y amenazas de muerte, a ellas o a sus familias. Por eso en este lugar preservan sus identidades. Después llegaron las anécdotas y las sonrisas mientras compartieron una merienda de dulces y zumos y el Santo Padre les dejó un último mensaje: vivid con esperanza y alegría el futuro que os espera.
Pues muchísimas gracias, Angelines. Sin duda una muestra más de esta misericordia, como dice el Papa Francisco, en este año tan entrañable. Y mañana te emplazamos para que nos cuentes también puntualmente el Ángelus. Un abrazo.
Claro que sí, un abrazo.
Y ayer, 12 de agosto, se cumplían 125 años de la fundación de la Casa Asilo de Aitona en Lleida por Santa Teresa de Jesús de Orned, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y oriunda de ese mismo municipio. Sobre los actos que se vivieron, nos informa desde COPE Lleida, Ricard Álvarez.
Aitona está de fiesta, fiesta grande. El 12 de agosto del año 1891, ahora hace 125 años, se fundó por parte de Santa Teresa de Jornet la primera casa asil de Catalunya de la Congregació de les Germanetes dels Ancians Desamparats, i el lugar de fundación era Aitona, su pueblo natal. Era el día 9 de enero de 1843, cuando nacía en Aitona la niña Teresa de Jesús Jornet, la cual será la fundadora de la Congregación de las Germanetes dels Ancians Desamparats. Pasaron 30 años hasta que, animada, la Mare Teresa se puso en camino para arreglar verbalmente las cosas. Sería la primera fundación que se haría en Cataluña y se haría en su pueblo natal, en Aitona. El 12 de agosto de 1891 se hizo la inauguración de la casa fundada para la Congregación de las Germanetes dels Ancians Desamparats a Aitona. Ahora hace 125 años de ese hecho, una fecha importante que hacía falta recordar y sobre todo divulgar. Aitona es un pueblo con historia, una tierra de santos que estos días está de fiesta grande. La fiesta de celebrar estos 125 años de la fundación de la Casa Asil de las Germanetes dels Ancians Desamparats. Una faena ejemplar. En un mundo lleno de egoísmo, es gratificante ver que hay faenas como esta, llena de amor y de altruismo.
Gracias, Ricard. Y nos situamos ahora en Toro, en Zamora, donde junto a las Edades del Hombre También les damos cuenta de una exposición titulada Somos Migrantes, originaria de México y promovida por la Comisión Episcopal de Migraciones junto con otras entidades de desarrollo y solidaridad vinculadas a la Compañía de Jesús. Allí tenemos a José Luis Pinilla, jesuita, y es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones y también es el comisario de esta muestra. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Luis, encantado
pues,
de escucharte.
Simplemente hay que decir que una prueba de estar enlazada a esta muestra, además de las edades del hombre, también dentro de este año de la misericordia.
Así es, efectivamente. Precisamente la inauguración que tuvimos ayer, con una buena asistencia de público, gracias a Dios, abordábamos precisamente la relación de las migraciones con el tema de la misericordia y la ternura, porque creemos que además de la lucha por la justicia, que brota de la fe, hay que aplicar también recursos que salen del profundo corazón humano, como son el de la ternura y de la misericordia.
¿Y qué destacarías? ¿Cómo, dándonos una vuelta rápida para abrirnos boca, sí, para que la gente se anime, dinos rápidamente qué vemos?
Pues mira, fundamentalmente vemos una exposición que lleva ya durante 3 años recorriendo todas las diócesis de España, promovida por Interculturas y en este caso apoyada por la Comisión Episcopal de Migraciones y por Cáritas Diocesana de Toro. Vemos fundamentalmente una llamada a la sensibilización sobre el tema de las migraciones desde 4 ámbitos fundamentales. El ámbito de las migraciones en Centroamérica, rumbo al norte. El ámbito de las migraciones en el sur de Europa, con la crudeza y del tratamiento injusto a los migrantes en el sur de España. Y vemos también el bloque temático más reciente de los refugiados del este, que huyendo de la guerra y huyendo del hambre, son rechazados en las fronteras ricas de Europa. Y esos son 3 bloques a los cuales se ha añadido uno más, que tiene relación con la exposición de las sedes del hombre, ACUA, para hacer un enlace entre la realidad del agua, que es un soporte vital muy peligroso y a la vez un ámbito de liberación, con la realidad de las migraciones. De esa manera unimos el tema del agua con las migraciones.
Pues José Luis, gracias por darnos estas pinceladas y animar a la gente, que es hasta el día 24, ¿verdad?
Hasta el día 24, si os quiere. Ahí
bueno,
estaremos.
Pues que todo cunda bien, que sirva para profundizar más en este tema de las migraciones y que sea un éxito total. Un fuerte abrazo, José Luis.
Gracias por difundirlo. Muchas gracias.
Y nos vamos ahora hasta Huesca porque continúan las fiestas en honor de su patrono San Lorenzo. Ayer viernes se vivía la presentación de niños. Nos lo cuenta nuestra compañera en COPE Huesca, Yolanda Sarsa.
Huesca continúa celebrando sus fiestas patronales en honor a San Lorenzo. En la jornada de ayer, cientos de padres, madres, tíos y abuelos acompañaban a los más pequeños para venerar a San Lorenzo en el acto de presentación de niños al santo que tenía lugar en la Basílica de San Lorenzo por 3er año. Los niños oscenses se han acercado a venerar a San Lorenzo y a besar una medalla que cuelga de la imagen del santo. El párroco de la Basílica de San Lorenzo es Manolo Malo.
A otros santuarios, por ejemplo, el Pilar, ¿no? Van las familias con los niños y van a pasarlos por el Pilar, ¿no? Pues bueno, una cosa parecida teníamos es pasarlos para que San Lorenzo los bendiga y pues, como digo, además es que pasan los niños, claro, van acompañados muchos de ellos por los papás, por los hermanitos, por los abuelos, por los... En el sentido es tremendo, sí.
La semana festiva concluirá el día 15 con la ofrenda de flores y frutos.
Pues hasta aquí la actualidad, enseguida entramos con más muestras, ahora centradas en el año de la misericordia.
El espejo.
COPE, estar informado.
Soy Pablo Carrera y os recomiendo que veáis los juegos en COPE.
Vive un verano olímpico en COPE.
La última hora llega desde Francia.
Imagínate que además de contarlo en antena, eres el primero en narrarlo en internet y en redes sociales porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas. Imagínate que lo puedes retransmitir en directo en vídeo.
En este Congreso de los Diputados, a cuyo pie de escalinata me encuentro ahora mismo.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos aquí en El Espejo y todos sabemos que estamos imbuidos en este año de la misericordia. A lo largo de estos meses se han organizado y se siguen programando multitud de actos junto a las celebraciones litúrgicas. Concretamente, en la diócesis de Málaga, es un ejemplo estos días, puede visitarse una muestra titulada Misericordia. Para hablar del tema tenemos con nosotros a Miguel Gamero, que es sacerdote de Málaga, comisario de esta exposición y director del archivo episcopal en esa diócesis. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero que te pregunto yo es, ¿cómo se fraguó esta exposición?
Pues viendo el espíritu que latía en el documento, en la bula Misericordia Pultus, pues quisimos de alguna manera llegar a un público que a lo mejor no se acerca a nuestras celebraciones, pero que a través del arte y de la belleza podía percibir el concepto fundamental y las vivencias de este año de la misericordia. Y por supuesto también pues dirigido a todos aquellos creyentes, cristianos que pueden completar y a la vez enriquecer las vivencias de este año con esta muestra. Así nació.
Miguel, ¿cuánto tiempo han llevado los preparativos? Además de lo que nos has contado, tal vez antes había una idea de programar algo y coincidiendo que llegó el año de la misericordia, ¿vamos a entrar en ello? ¿O?
Exacto, fue empezar a conocer un poco por dónde iba el año pastoral a nivel de la Iglesia Universal y empezar a trabajar en torno a la misericordia, ¿no? Y bueno, muchos meses antes empezamos ya pues a ver discursos, a perfilar obras, a un poco mostrar a través del arte de la diócesis de Málaga pues los conceptos fundamentales de este año jubilar.
Cuéntanos un poco el hilo conductor, cómo se un poco se articula la exposición, bajo qué pinceladas o cómo nos explicarías muy brevemente cómo es el hilo conductor.
Pues como acabo de comentar, la idea fundamental era ir desarrollando Misericordia Pultus o algunos de los conceptos fundamentales a través de las 5 salas que componen esta exposición, ¿no? Y comenzamos pues por el Dios, el nombre de Dios en misericordia, y empezamos por la misericordia de Dios que, llegado a la plenitud de los tiempos, se encarna, ¿no? Se encarna en Jesucristo. Esa es la parte fundamental y el inicio de la exposición. Continuamos con la verdad revelada, que nos dicen los evangelios y la Biblia en general de la misericordia, de este concepto fundamental, para entrar en lo más espectacular de la exposición, que es Cristo, rostro de la misericordia. Y terminamos con la última gran sección, que va pues en torno a la Eucaristía, los sacramentos, las obras de misericordia, los testigos del amor de Dios y María, Madre de Misericordia.
Sin duda que habréis recopilado pues obras de las que tenéis allí dentro de la iglesia allí en Málaga.
Pues sí, vienen de buena parte de estar bien representada la diócesis de Málaga, y desde el siglo XV, hay obras del siglo XV hasta el siglo XX, con autores tan emblemáticos a nivel nacional y a nivel pues de la diócesis como Pedro de Mena, Ortiz y muchos otros que representan el Niño de Guevara, que representan pues esa tradición artística que pretende pues expresar los conceptos fundamentales de la fe, ¿no?
Es necesario, Miguel, volver a recordar, bueno, pues que muchas veces hay mucha gente que irá a verlo como un gesto cultural, pero que estas exposiciones tienen lógicamente su parte catequética.
Por supuesto, eso es fundamental, y más en el lugar donde nos encontramos, que en el Palacio Episcopal, una parte de él cedido para exposiciones, una iniciativa de la diócesis, de nuestro obispo don Jesús, y queremos pues que tengan ese sentido, ¿no? Siempre, a lo largo de la historia, la obra de arte, a través de la belleza, ha querido transmitirnos un concepto, una catequesis, algo que nos ayude a vivenciar la fe, a fortalecerla, y no podía ser menos en esta exposición. Sobre todo una catequesis que te lleva al encuentro, que pretendemos que lleve al encuentro con Cristo y su rostro de misericordia, ¿no?
Pues Miguel, recuérdanos la fecha, ¿hasta cuándo puede verse?
Pues se clausura con el año jubilar, con la fecha del año jubilar en Cristo Rey, en noviembre. Ya clausuramos la exposición. El Palacio Episcopal continúa con sus temporales y sus exposiciones pues permanentes de como museo diocesano, museo de la ciudad, y, y hasta el 20 de noviembre pues pueden visitarla en un horario amplio, sin interrupción, desde la en verano de 11 a 9 y ya en horario de invierno pues de 10 de la mañana a 8
pues,
de la tarde.
Pues Miguel Gamero, muchísimas gracias y que todo vaya bien, un fuerte
gracias
abrazo.
Gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Vamos terminando, Mario Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con tan solo 18 años, llegó a la India para dedicarse y entregar su vida a los más pobres de entre los pobres. Es él, gracias a Dios, saciando la sed de amor de todos los hombres, especialmente de los más necesitados. Habrá que leer.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Con tan solo 18 años, llegó a la India para dedicarse y entregar su vida a los más pobres de entre los pobres. Es el gran resumen de la vida de la Beata Madre Teresa de Calcuta, que será proclamada y venerada como santa a partir del próximo 4 de septiembre. Su congregación, extendida por más de 130 países, con más de 5.000 misioneras, además de su rama masculina, los padres misioneros de la caridad. De su obra sabemos todo, de su vida muy poco, como del resto de las hermanas, prefieren hablar con sus obras. Lo poco que conocemos de la Beata se lo debemos al padre Brian Kolodziejczuk, el superior general de los padres misioneros de la caridad y director de Mother Teresa Center, una de las personas que vivió más de cerca su causa de beatificación. Se le considera, de hecho, hijo espiritual de Madre Teresa. Vivió muy próximo a ella y da testimonio por todo el mundo de su vida de santidad y de su carisma. Hace algún tiempo publicó el libro Ven, sé mi luz, algo así como las cartas privadas de la época Semana Santa. En ellas descubríamos aspectos de su vida personal y dice que se atrevió a publicarlas porque, al ser declarada en 2003 Beata, también esa vida y sus reflexiones había que compartirlas no solo con su familia de religiosas, pertenecía ya desde entonces a toda la Iglesia. El libro, no sé si lo has leído, deja ver ese lado más personal de la fe y del amor de la madre, el sufrimiento interior que vivió y mostrando también así su fe ciega en el amor, en la voluntad de Dios. Una dolorosa oscuridad y sequedad espiritual en la que vivió durante 40 años que permite conocer y comprender mejor el carisma de ser luz de Dios para los más pobres y saciar la sed de Jesús en la cruz. Ahora, a pocas semanas de ser proclamada santa, como te digo, esperamos una segunda parte. Será el martes, el día 16, y poco ha trascendido, la verdad, más allá del título. A call to mercy, hearts to love, hands to serve. Una llamada a la caridad, corazones para amar, manos para servir, publicado por Crown Publishing Group y dicen que centrado en la misericordia y la compasión. De hecho, su canonización, de forma providencial, va a tener lugar en este año de la misericordia. La verdad que yo estoy deseando, ¿no?, leer ese libro. A buen seguro el relato para entender mejor de dónde procedía la alegría y la paz que irradiaba y lo enamorada que estaba de Jesús, de María, de los pobres. El saber cómo entendió que el sufrimiento más grande era el de aquellos que se sentían no amados, no queridos, desechados por el mundo. Y cómo su vocación consistía precisamente en servir a Dios saciando la sed de amor de todos los hombres, especialmente de los más necesitados. Habrá que leerlo, pues, ¿eh? Hasta la semana que viene.
Gracias, Mario. Siguen ya con Mediodía Cope y Fernando Ero. Volvemos mañana.